la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Vamos a reflexionar un texto que está en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 2, versículos 1 al 12. Si usted quisiera después leer con calma en su casa el texto, con mucho gusto lo voy a repetir. Es el Evangelio de Marcos, en su capítulo 2, versículos 1 al 12. Si pudiéramos titular este mensaje, podría ser "Cuando la fe te levanta". ¿De acuerdo? Escuche por favor con atención. Días después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que no cabían ni siquiera junto a la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Entonces vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro. Como no podían acercarlo a Jesús por la multitud, abrieron el techo encima de donde Jesús estaba, y haciendo una abertura, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: "Hijo, tus pecados te son perdonados". Estaban sentados allí algunos escribas que pensaban en su corazón: "¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?". Pero Jesús, conociendo en su espíritu lo que pensaban, les dijo: "¿Por qué piensan así en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados", dijo al paralítico: "A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa". El hombre se levantó enseguida, tomó su camilla y salió delante de todos. Y todos se quedaron admirados y glorificaban a Dios, diciendo: "Nunca hemos visto cosa igual". Le propongo dividir el relato o el texto en tres partes, ¿de acuerdo? Para que sea fácil recordarlo después. La primera parte son los amigos del paralítico. ¿A qué podríamos llamar ese acto de llevar cargado a alguien a la presencia de Jesús? Un paralítico indudablemente no podía llegar por sus propios medios a Jesús, necesitaba la asistencia de alguien. Les propongo nombrar a ese acto la oración de intercesión. La oración de intercesión es cuando pedimos a Dios por alguien que lo necesita, por diversas circunstancias, pero quiero detenerme en una en particular. Orar por una persona que amamos, que es cercana a nosotros, que necesita profundamente de Dios, pero que lastimosamente rechaza a Dios. Hay un punto en común en estas personas, que necesitan del Señor, pero lo rechazan. El que más precisa de Dios es el que menos desea ir a la iglesia, el que menos quiere orar. Todos a su alrededor notan que está desviando el camino, que se está haciendo daño o que daña a otras personas. Para todos alrededor es claro, excepto para esa persona. Entonces, ¿qué hago si mi hermano o hermana, esposo o esposa, amigo o amiga, hijo o hija, necesita profundamente un encuentro con Dios, pero lo rechaza? ¿Qué puedo hacer? Orar a Dios por esta persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene límites y de alguna manera encontrará el momento para tocar ese corazón necesitado. Porque cuando alguien tiene el corazón vacío, ha desviado el camino y está dedicando su vida a cosas que no le convienen, podemos sentir la tentación de hablarle intensamente, de insistir que cambie o a cada momento hacerle notar sus errores. Podemos tener esa tentación, pero es claro que nuestras palabras no tienen la capacidad de cambiar a nadie. Esto no quiere decir que usted va a licenciar o va a dejar que la persona insista en el error. Entiendo que basta un consejo. Una sola vez se sienta con esta persona que está viviendo una parálisis espiritual. Usted le hace notar su error con muchísimo cariño y respeto. Lo hace en privado y luego de esto no queda más que orar y esperar que Dios haga su trabajo en esa persona. ¿Por qué? Porque si insistimos hablando, lo que esto va a generar es que el conflicto crezca, que la persona se sienta de alguna manera atacada, aunque usted no lo está haciendo. Se siente ofendida y comienza a distanciarse de usted. Y no queremos eso, no queremos que la persona se distancie. Queremos tenerlo cerca, porque al tenerlo cerca de cierta manera lo podemos cuidar. Entonces, realmente vale la pena tomar la camilla de la oración y llevar a esta persona que amamos a los pies de Jesús y decirle: Señor, yo te ofrezco esta vida, esta historia, estas necesidades, y te ruego de todo corazón le concedas el don de la conversión. No hablamos mucho con la persona, lo hacemos de manera estratégica, solo lo necesario, escogiendo muy bien las palabras, y el resto de la tarea es oración, es presentar a esta persona al Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué sucede? Pareciera que mientras más oramos por esta persona, más se complican las cosas, más distante está, más iracundo, más molesto o aburrido. No se desanime. La oración es un arma poderosa, es un arma que siempre obtiene respuesta en el tiempo y a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted empiece a orar, a pedir al Señor por una intención, usted lo que va a experimentar en primera instancia es oposición. Pareciera que todo se le pone en contra, que la oración, lejos de aliviar la situación, la empeora. No se desanime, siga orando, confíe y sepa que Jesucristo mira la fe del que ora para bendecir al que está paralítico. Jesucristo mira la fe de quien insiste en oración por amor en favor de alguien que no tiene las condiciones para orar por sí mismo. Entonces, para quienes hoy llevan una camilla de oración, de intercesión por alguien que está en mal camino, desviado, vacío, enfermo, desorientado, no importa. No se desanime, que Jesús sabrá mirar su fe y responder su oración, porque a mí me llama la atención que Jesús, cuenta el texto, ve la fe de estos hombres y le dice al paralítico. No se dirige directamente a los cuatro que cargaban la camilla, le habla directamente al paralítico. Jesús sabrá ver su oración, su fe, su perseverancia, y la respuesta de Jesús será hacia el corazón de esa persona por la cual usted está pidiendo. Se lo garantizo, hay milagros grandísimos que Dios hace en favor de personas que no oran, que no tienen fe, pero Dios hace estos milagros en respuesta a la fe y a la oración de quien sí creyó y por amor no se cansó de orar. Así que para usted que es esposa, esposo, mamá, papá, hijo, hija, hermano, hermana, amiga o amigo, no deje de orar, que Dios sabrá regalar el milagro más grande que usted está pidiendo, el milagro de la conversión. Este primer momento tiene una perspectiva, una mirada, y es cuando yo soy el amigo que carga al paralítico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veámoslo desde otra perspectiva. ¿Y cuando es uno el paralítico? ¿Será que en su vida usted ha vivido momentos en que tuvo cerca a alguien que no se cansó de cargarlo, de sostenerlo, de darle una palabra de aliento, que cuando usted estaba cansado, abrumado por los problemas, llegó con un consejo oportuno, muy simple, pero certero? Una respuesta de Dios a lo que usted está viviendo. Cuando preparaba la reflexión y pensaba en ustedes, recibía de Dios esto en mi corazón, se lo voy a contar. Hay personas aquí paralizadas por el miedo, por el fracaso, por la culpa. Personas que dicen, tuve una relación de pareja que fracasó, por lo tanto no quiero volver a tener otra. El fracaso te paralizó. Hay personas que emprendieron un negocio con mucho entusiasmo, con una gran ilusión, y le fue muy mal, y dijeron, nunca más vuelvo a emprender, no vuelvo a intentar, está paralizado por el fracaso. Hay otras personas que en el camino de la vida han cometido faltas muy grandes y tienen un peso de culpa en el corazón mucho más grande que la falta que cometieron. Y cada vez que quieren levantar las manos para orar o quieren acercarse a Dios, escuchan esa voz de la culpa que les dice, acordate de lo que hiciste, tenés un pasado, tenés antecedentes muy serios, por lo tanto, no estás ni calificado ni calificada para pedir a Dios lo que estás necesitando. Esa culpa tiene tu fe paralizada porque te miente y te hace pensar que no sos digno de la bendición de Dios. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios no está enojado con usted. Le invito a que repita esto conmigo. No con voz fuerte, pero quisiera que usted lo pueda escuchar. Repítalo conmigo. Dios no está enojado conmigo. De nuevo, Dios no está enojado conmigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ama. Porque Dios no me ama por lo que yo hago o dejo de hacer. Dios no me ama si me equivoco o no me equivoco. no me ama por lo que yo hago. Él me ama por quien yo soy. Yo soy su hijo y eso nunca va a cambiar. No importa lo que usted haya hecho. No importa cómo usted llegó a la mansión o el estado en el que se encuentre mientras me está mirando. No importa cuántos errores carga sobre los hombros y en los antecedentes del pasado. El amor de Dios no ha cambiado. No se ha ido a ninguna parte. Él no está enojado con usted. Todo lo contrario. Yo siento que Jesús sonríe cuando mira la mansión llena, cuando ve tantas personas buscando a Dios. Y esa sonrisa de Jesús se manifiesta a través de grandes milagros, de grandes bendiciones. Y la primera de esas bendiciones es que el corazón humano te libera de la parálisis del miedo. No tenga miedo de volver a intentar. Usted no fue creado o creada por Dios para el fracaso. Un error lo comete cualquiera, pero de la mano del Señor, póngase de pie, siga intentando porque no sabe lo que está hacia adelante. Vaya un paso, luego otro, y así transite el camino de la vida confiando que las bendiciones más grandes que Dios tiene para usted y para mí están adelante. El pasado no lo puedo cambiar, pero yo decido no ser prisionero del pasado. Yo voy a tomar el pasado como un maestro. Voy a tomar las enseñanzas, las voy a aceptar como herramientas que me capacitan, me fortalecen, me hacen mejor persona y voy a seguir intentando porque entiendo que las bendiciones más grandes de Dios están escondidas detrás de un fracaso, detrás de una caída, detrás de un error. Y solamente el que persevera, el que se vuelve a levantar, el que entiende que el amor de Dios es más grande que cualquier error nuestro, recibe esas grandes bendiciones del Señor. En esta primera escena de los amigos que bajan por el techo al paralítico que es curado por Jesús, recuerde, está la perspectiva, cuando soy yo el amigo, no deje de orar por esa persona que usted ama y necesita de Dios, que más pronto que tarde recibirá respuesta a esa plegaria. Si soy yo el paralítico, detenido en la vida, postergado por el miedo, por el fracaso o por la culpa, hay que sacudirse el polvo, hay que secarse las lágrimas y hay que seguir intentando, como hicieron estos amigos que querían llevar a la persona que amaban hacia Jesús y se encontraron con la multitud, con el obstáculo, porque para recibir un milagro de Dios o una bendición grande de Él, siempre habrá oposición, siempre habrá un obstáculo. Pero estos amigos no se quedaron quietos. ¿Por qué? Porque la fe es activa, porque la fe es acción, porque la fe siempre encuentra el camino para llegar a Jesús. Probablemente hay personas aquí que están en medio de un tratamiento médico y el tratamiento ha sido prolongado y ya no tienen los recursos para seguir adelante. Dicen, ya no me alcanza para continuar con el tratamiento. No se preocupe, usted vencerá ese obstáculo de la escasez a través de la divina providencia. Dios va a tocar los corazones, moverá las piezas de tal manera que usted concluya su tratamiento y no solamente lo termine, sino que sea exitoso, que usted pueda ver la mano de Dios no solamente al vivir nuevamente con un cuerpo sano, sino que pueda ver la mano de Dios en el proceso que te sostiene, que te acompaña, que te da todo lo necesario. Por eso, no se quede a medio camino. Sea como estos amigos que al ver la multitud que los separaba de Jesús, encontraron un camino para llegar a Él. Si no es por los lados, si no es por el frente, por arriba. Usted culminará exitosamente el camino que está transitando hoy. No se desanime. Yo puedo ver ángeles de Dios que Él está enviando con la provisión que usted necesita, con el trabajo, con el seguro médico, con el medicamento, con el pasaje, con lo que usted precisa. Dios no se queda de brazos cruzados cuando un hijo ora. Dios no mira hacia otro lado cuando alguien que cree en Él y le ama necesita una respuesta. La divina providencia es Dios respondiendo de manera milagrosa a la necesidad humana, de formas que yo no puedo pronosticar, que yo no puedo planear, pero Dios ya está tocando los corazones de las personas a su alrededor para darle lo que usted necesita. ¿Cuál es su tarea? Persevere, manténgase firme en la fe, insista, persista y verá la gloria de Dios. Cerramos con los amigos, segunda parte. Jesús, viendo la fe de estos, le dice al paralítico, me encanta este texto, viendo la fe. La fe es una virtud interior espiritual que sí se puede ver. ¿Qué le parece? ¿Cómo sé que alguien tiene fe? Por la manera que actúa. Cuando en un grupo escuchamos una mala noticia, el que no tiene fe dice, bueno, es el fin, se acabó el camino, nos vamos, se terminó. El que tiene fe se levanta, abre las manos a Dios y dice, Señor, gracias por esta dificultad, por este tiempo de oposición, por esta exigencia que hoy tengo al frente, porque las dificultades son el ambiente ideal donde Dios hace grandes milagros. El que tiene fe no se desanima, lucha, insiste, ora y confía. El que tiene fe, aún necesitando ayuda, sale a buscar a quien puede ayudar. El que tiene fe, aún sintiéndose frágil y cansado, da una palabra de aliento al que está desanimado. El que tiene fe no ve las cosas como son, sino como serán. Por eso es que la fe es una virtud espiritual que no cabe en la mente humana, sino solamente en el corazón. Usted tiene esa convicción interior, aunque todas las circunstancias sean opuestas. Usted sabe que estará bien, que saldrá adelante. Usted hace, en muchas ocasiones, es el único que apuesta en que las cosas serán diferentes e irán bien. No se preocupe. Esa fe es la que Jesús mira. Esa fe es la que Jesús premia. Que cuando a usted lo vean, y a mí también, vean un hombre de fe. Vean una mujer de fe. Porque el tesoro más valioso que un ser humano puede tener es ser identificado o catalogado como un hombre o una mujer de fe. Porque esa es una virtud espiritual que se nota, que permanece en el tiempo y que es contagiosa. Cuando usted es una persona de fe, lo que están a su alrededor comienzan a sentirse animados y creen y se acercan a Dios y sienten paz. La fe permite que podamos iluminar cada lugar donde estamos. No por quienes somos, no por lo que tenemos, ni tampoco por lo que hemos conseguido. Iluminamos cada lugar donde estamos solamente por aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. Y esa confianza nunca será defraudada. Esa es nuestra certeza. Finalmente, Jesús sorprende a todos. Jesús, al ver al paralítico, antes de levantarlo y mandarlo a caminar, obra el milagro espiritual más grande que usted y yo podemos recibir de parte de Dios. Jesús lo perdona, le perdona todo, y Jesús perdona siempre. Si hoy estamos viviendo una situación en la que necesitamos un trabajo, precisamos que Dios nos cure, que Él cambie una situación o a una persona. Antes de recibir esa respuesta o esa bendición que usted está aguardando, tenga la certeza. El primer milagro que Dios hará será en su alma, porque Dios, antes de poner y levantar al paralítico, antes de ponerlo a caminar, le levanta el alma, le infunde ánimo, lo fortalece en la fe, lo perdona. Porque solamente el que se sabe amado y perdonado por Dios puede recuperar la paz en el corazón. Porque lo que nos roba la paz son esas voces acusadoras de que nada de lo que hacemos es suficiente, de que tenemos tantos errores que no vamos a cambiar y hemos sido catalogados como alguien que no puede ser mejor. E incluso nosotros mismos, después de tanto y tanto intentar mejorar o vencer ciertas cosas, no lo podemos hacer y decimos, aquí me quedé, yo ya no puedo. El perdón de Dios lo que hace es renovar el ánimo y enseñarnos que hay esperanza, que Él nos puede cambiar a todos, que no hay que escuchar esas voces acusadoras de la culpa o esa voz del orgullo que te dice que nada es suficiente. Porque a veces uno piensa que lo puede todo y que todo lo que hace lo hace bien y que cuando se equivoca experimenta que el mundo se le desmorona. No, no, no. El perdón de Dios levanta nuestra alma. Y la primera acción que Jesús hace antes de regalar una bendición material es dar una bendición espiritual. La bendición de su perdón, la bendición de la paz, la bendición de la fortaleza y de un ánimo nuevo. Recibiendo este regalo en el alma, tenga la certeza que la salud en su cuerpo, que el cambio de la situación que hoy le aflige o la respuesta que usted espera de Dios es cuestión de tiempo, es consecuencia o producto de haber recibido primero un corazón nuevo. Jesús levanta primero el alma y luego el cuerpo. Jesús primero obra en lo espiritual y luego da lo material. Por eso, en esta noche, yo los invito a que podamos orar y pedir a Jesús de todo corazón que levante nuestra alma, que nos libre del temor, del fracaso, de la culpa, de la angustia, que nos conceda su perdón y que desde esta vida nueva podamos ponernos en pie, avanzar y recibir la bendición que en el cuerpo necesitamos. Amén. Le invito por favor a ponerse en pie, vamos a orar. Mientras escuchamos la suave melodía de los instrumentos, levantamos nuestras manos a Dios con los ojos cerrados, pero el corazón abierto. Donde quiera que usted me vea o me escuche, una sea nuestra oración, con manos levantadas y desde el corazón dígale, Jesús, te necesito. Jesús, de todo corazón, te pido perdón. Y durante unos segundos en silencio entre usted y Dios, desde el corazón, con total sinceridad, dígale de qué necesita pedirle perdón. ¿Cuál es tu culpa, tu parálisis, el peso que no te deja vivir bien, que le ha quitado el color a tu día a día? En ese silencio, dígaselo a Jesús. ¿Cómo responde Dios a esa oración? Levántate, toma tu camilla y anda. Lo que fue tu culpa, tu error más grande, la carga o el miedo que no te dejaba avanzar, te convertirá en el testimonio más grande que Dios haga en tu vida. y andarás por la vida con la camilla en alto y dirás sin vergüenza y sin temor: este era yo, pero ahora soy un hombre nuevo. Dios me levantó, Dios me sanó la parálisis. Ya no vivo en el pasado, ya no soy prisionero de la culpa, sino que vivo hacia adelante con esperanza, con la plena certeza que Dios me ama, que Él no me abandona, que estoy guardado en su corazón. El libro del profeta Jeremías, en ese texto Dios le habla a su pueblo y dice: pensamientos de bien tengo para ustedes, de prosperidad, de bienestar. Frente a nuestras limitaciones o debilidades, estamos en el pensamiento de Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? Dios piensa en tus talentos, en las oportunidades que tenés hacia el frente. Dios piensa en una vida plena para usted y para sus seres queridos. Dios piensa en todas las posibilidades que Él ha puesto en sus manos para que usted sea feliz y tenga una vida plena. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón para que tengamos la certeza que en tus pensamientos no hay enojo, no hay reproche hacia nosotros. Son pensamientos de bien, son de bendición. Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy elevo una oración, una plegaria por cada persona en este lugar y por cada persona que nos acompaña a través de las redes sociales. Pon tus manos sobre ellos, Señor, para sanarlos, para dar alivio al alma, para renovar las fuerzas en el cuerpo, para cambiar diagnósticos médicos. Ven, Señor Jesús, y bendice a personas acostadas en camas de hospital que nos acompañan desde sus casas, algunas en terapia intensiva, en estado crítico. Señor Jesús, pon tus manos sobre criaturas recién nacidas, que han nacido prematuros, niños muy pequeños que han sido sometidos a cirugías y que están en un estado muy grave. Señor, visítalos esta noche a través del Espíritu Santo. Y que aquí en el Pahuichi de la mansión, cada persona pueda experimentar el poder de tu Espíritu, de tu gracia y de tu presencia. Ese amor que es tan grande que no se puede entender. Ese amor que perdona, que cura las parálisis, que da una vida nueva. Ese amor que nos sana. Queremos experimentar ese amor, ese poder real, esa presencia de tu Espíritu Santo. Y mientras oramos, cantamos brevemente al Señor.
Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría.
Es sencillo, Dios es capaz.
Dios es capaz de hacer
lo que Él prometió que haría.
Lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer
lo que Él prometió que haría.
Dios es capaz,
sí, Señor. solamente esa frase: Dios es capaz.
Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría. Son ustedes. Dios es capaz. Cante que Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría.
Mientras escucha suavemente la canción, Dios es capaz. Mientras lo escucha, traiga a su mente y a su corazón esa imagen de la respuesta que está guardando de Dios. En su mente y en su corazón, véase sano, próspero, feliz, renovado, perdonado. Haga el esfuerzo como un acto de fe. Traiga a su mente y a su corazón esa imagen de lo que usted está esperando de Dios. Véalo claramente. Figure todos los detalles y sepa que Dios es capaz de realizar esa obra que usted está creyendo y que espera de todo corazón. Dios es capaz de hacerlo. Padre del cielo, gracias por tu amor y tu bondad, por tu misericordia que se está derramando, que la estamos experimentando. Gracias por tu paz y por tu presencia. Gracias por todas las bendiciones que has derramado esta noche. Gracias por tu palabra. A Dios, que nos ama, que está cerca de nosotros.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche. Por Betania, la radio de los católicos.